Bueno, buenas tardes. Son las 7 en punto y, como es costumbre nuestra, empezamos puntuales para acabar puntuales. Este curso está siendo un poco contra viento y marea, porque si de otras noches era la lluvia, esta noche es la niebla. No hay manera.
Tenemos de todo.
Bueno, el invierno es así. Bien, pues con buen ánimo vamos a comenzar el tema que nos ocupa hoy, que está en la página 179 del libro, la carta a los hebreos. Hemos terminado con San Pablo, y sus epígonos, ¿no? O sea, las 7 cartas de San Pablo personales y las 6 de las comunidades paulinas, 7, 6, 13. Y ahora iniciamos la carta 14, que es la carta a los hebreos, que no es de San Pablo, sino que es de quien sea. Pero bueno, que está ahí en los libros del Nuevo Testamento. La carta a los hebreos es una carta, voy a decir algo antes del tema que nos ocupa, porque nosotros vamos a tomar una partecita nada más de la carta a los hebreos. Trata a los hebreos que dicen que es una catequesis bautismal dada a los que se iban a bautizar. El tema que tiene es peligroso. Por eso la carta a los hebreos es peligrosa. No peligrosa, muy peligrosa. Y se ha caído en el peligro. El tema de la carta a los hebreos es el tema del sacerdocio de Cristo. Y con ese tema del sacerdocio de Cristo, que es una especie de antisacerdocio, porque dice, Cristo ha entrado de una vez para siempre y una sola vez con su muerte y tal, o sea, no como los sacerdotes que entran todo el tiempo y tienen que multiplicar sus sacrificios, o sea, es el antisacerdote, pero con ese texto, que es un texto que quiere plantear a un Jesús antisacerdotal, porque su ofrenda no es una ofrenda cultica, es su vida, su propia vida. Se ha justificado el sacerdocio de los curas. Y se ha leído desde ahí, desde esa perspectiva, desde el sacerdocio jerárquico. Ha justificado lo que no justificaba la carta. Por eso es una carta muy peligrosa. El Vaticano II avanzó lo que pudo avanzar. Fue un avance globalmente, pero hasta donde pudo. Pero en este tema del sacerdocio avanzó, pero hasta donde pudo. El sacerdocio ordenado ha dado lugar lo decíamos el otro día, al peor mal de la Iglesia, que es el clericalismo. Ha dado lugar a eso. Pero el sacerdocio de Cristo es su vida entregada. Mirad, os voy a leer, a ver cómo suena, os voy a leer un número del Concilio que habla de esto. El que se cita siempre, voy a poner las gafas, una letrita muy pequeña. A ver cómo suena esto. Es el número 10 de la Lumen Gentium. Dice. Son dos parrafitos. Dice, Cristo Señor, pontífice tomado entre los hombres, de su nuevo pueblo, del pueblo, de nosotros, de todos, hizo un reino de sacerdotes para Dios su Padre. O sea, somos sacerdotes. En la Rioja hay un cura simpático que hizo sus bodas de plata, de sacerdocio, 25 años, y comenzó la homilía diciendo, hermanos, hermanas, hoy hace 50 años que me hicieron a mí sacerdote. Entonces, ¿cómo 50? ¿No son 25? Y decían, no, son 50, ¿eh? Me hicieron sacerdote en el bautismo. Pero no. Los bautizados, en efecto, son consagrados por la regeneración y la unción del Espíritu como casa espiritual y sacerdocio santo. Todos somos sacerdotes. sacerdocio santo, para que por medio de toda obra del hombre cristiano ofrezcan sacrificios espirituales y anuncien el poder de aquel que los llamó de las tinieblas a su admirable luz. Por ello, todos los discípulos de Cristo, perseverando en la oración y alabando juntos a Dios, ofrezcanse a sí mismos como hostia viva, que es lo que dice San Pablo. Ofrezcan su vida como hostia viva. Santa y grata a Dios, y den testimonio por doquiera de Cristo, y a quienes lo pidan, den también razón de la esperanza de la vida eterna que hay en ellos. Es el primer párrafo. Oye, que no está nada mal. Es la, este discurso eclesiástico, pero, o sea, en el fondo dice, todos somos sacerdotes. Todos. Gran descubrimiento del Vaticano II. Pero ahora viene el segundo párrafo. El sacerdocio común de los fieles, este que acabamos de hablar, y el sacerdocio ministerial, entra aquí el clero, o jerárquico, el otro no es jerárquico, este sí es jerárquico, del clero. Aunque diferentes esencialmente y no solo en grado, son diferentes y no solo en grado. ¿Quién tiene más grado? Dice, son diferentes en grado. ¿Quién creéis que tiene más grado? El jerárquico, ese tiene más grado. Aunque diferentes en grado, se ordenan sin embargo el uno al otro, pues ambos participan de su manera del único sacerdocio de Cristo. Muy bien. Ahora va a decir cómo. ¿Cómo participan? ¿Cómo participa uno, el jerárquico, y cómo participa el no jerárquico? El sacerdocio ministerial, el jerárquico de los curas, por la potestad sagrada que goza, tiene potestad sagrada. Como si el bautismo no tuviera potestad sagrada. Forma y dirige al pueblo sacerdotal. Forma y dirige. Confecciona el sacrificio eucarístico de la persona de Cristo, hace la Eucaristía, y lo ofrece en nombre de todo el pueblo de Dios. O sea, son los de que tienen sartén por el mango, vaya, dicho así popularmente. Los fieles, en cambio, en virtud de su sacerdocio regio, concurren a la ofrenda de la Eucaristía, concurren, van a misa, a la ofrenda de la Eucaristía, y lo ejercen en la recepción de los sacramentos, reciben los sacramentos que les da el cura, en la oración y acción de gracias, mediante el testimonio de una vida santa, en la abnegación y en la caridad operante. O sea, el sacerdocio, la hermosura de la intuición del sacerdocio de los fieles, queda hecha polvo con el sacerdocio ministerial. No hemos avanzado. Hemos avanzado en el deseo, pero no en la práctica. Y esto está escrito hace 50 años, y esto sigue vivo y operante, pues más que nunca, ¿no? Es una distorsión de la Carta de los Hebreos. El sacerdocio de Cristo es una especie de antisacerdocio. Algo parecido a eso, ¿no? Algo parecido. Pero sin embargo, nosotros no nos vamos a fijar en ese tema inicial. Tiene, la Carta de los Hebreos tiene cuatro partes. Nosotros vamos a fijarnos solo en la cuarta. Os voy a leer los títulos de las cuatro partes. Ya veréis cómo os suena, un poquito os suena. Primera parte, un título superior a los ángeles, Jesús. Segunda parte, Jesús, sumo sacerdote, fidedigno y misericordioso. Tercero, el sumo sacerdote en el culto, en el nuevo culto eficaz. Y cuarto, que es lo que vamos a hacer nosotros, fe y constancia. Y uno, ya, todo el sumo sacerdocio, ¿a qué viene ahora fe y constancia? El sumo sacerdote, ¿cómo han ejercido el sumo sacerdocio las personas que tuvieron fe y constancia, los antecesores de Jesús? Porque el sumo sacerdocio de Jesús tiene sus antecesores, que han elegido también, que han vivido también ese sacerdocio común, general, de la fe. Y va a poner unos casos Nosotros nos vamos a fijar en tres: el caso de Abraham, el caso de Moisés y el caso de una tal Rahab, una prostituta que cita también. Ellos han... ¿Cómo han ejercido su sacerdocio? Y ahora viene el título que hemos puesto a la lección, de la página 179. Caminando tras un sueño. Hebreos, ¿qué sueño? ¿Tras qué sueño han caminado Moisés, Abraham, Moisés, Rahab, todos esos que va citando ahí, a partir del capítulo 11? Han caminado tras el sueño elemental de una patria, de un mundo donde se pueda vivir en paz. Ese es. Es decir, porque ¿qué ofrece el sacerdote religioso? Ofrece dones, ofrendas, la hostia viva. ¿Qué ofrece el sumo sacerdote de Cristo? La vida misma. Y la vida es, la verdadera ofrenda de la vida es que se llegue a tener un mundo en paz, que podamos vivir un mundo en paz, una patria en paz, una patria para todos, una patria común en paz, una casa común en paz, como dice el Papa Francisco. Esa es la ofrenda del verdadero sacerdocio de los fieles, del verdadero culto espiritual. Dice, dice el capítulo 12 de Romanos, fijaos lo que dice: por el cariño de Dios que os tengo, hermanos, os exhorto a que ofrezcáis vuestra propia existencia como sacrificio vivo, consagrado, agradable a Dios, como un culto auténtico. El culto auténtico es la vida ofrecida. El culto auténtico no es religioso. Nosotros hemos creído que ser buen cristiano era... Nuestra identidad cristiana la hemos puesto en los componentes religiosos. Si a mí... Si a nosotros nos dicen, tú eres cristiano... Bueno, a veces en componentes religiosos absolutamente externos, ¿no? Fui bautizado en la parroquia tal. Bien. Pero ¿cómo vives tu bautismo? Si no lo vives, da igual. ¿Qué más da que te echaran agua o no te echaran si no vives? Soy cristiano porque pertenezco a una cofradía. Bien, 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 pero... Soy cristiano porque vengo a misa. Bien, bien está. Pero al fin y al cabo, la verdadera medida de la fe no la da el acto religioso, la da la vida ofrecida, tu estilo de vida. ¿Qué haces con estar bautizado, con estar casado por la iglesia, con ser sacerdote, con ser papa, si no eres, por ejemplo, misericordioso? No eres cristiano, sencillamente no eres seguidor de Jesús. Es decir, ¿cómo no eres cristiano? O no eres justo. La identidad, hemos equivocado la identidad cristiana, ¿no? Para Jesús es muy claro: perdonas, eres seguidor; no perdonas, no eres seguidor; acoges al pobre, eres seguidor; no acoges, no eres seguidor. Es decir, es tu estilo de vida el que dice tu fe, no tu estilo de rezar, no tu estilo de ser religioso. Es otra cosa. A veces la religión tiene una habilidad, todas las religiones, no solo la nuestra, tiene una habilidad magnífica para poner el acento donde no está lo importante. Y a veces ahí se hace bandera de eso, ¿no? O sea, se hace bandera de eso, de cosas mínimas, de religiosas, que la cofradía de nuestro pueblo, qué sé yo, a veces cosas peregrinas que... Pero, tú y yo, en un pueblo, patrono era San Juan Bautista, y celebraban la fiesta del nacimiento de San Juan Bautista, que será por junio, no sé, el 20 y tantos de junio, y la de la muerte de Juan Bautista, que es a los 3 meses en septiembre, me parece que es agosto. Bueno, 2 o 3 meses ahí de. Entonces celebraban el nacimiento y la muerte. Era el patrón de San Juan Bautista, en una aldea pequeña. Había un hombre que decía: en este pueblo no hay más que 2 hombres, San Juan Bautista y yo, decía. San Juan Bautista. Fíjate tú, qué tontada, una tontería, ¿no? El día del nacimiento de San Juan Bautista, las mujeres compraban flores y adornaban la estatua de San Juan Bautista que se sacaba en procesión. Esas flores debían estar delante de la imagen de San Juan Bautista hasta el día de la muerte, que se ponían otras. O sea, 2 meses y pico. Las flores se caían, se pudrían las aguas de los jarrones, olía demonios. Yo decía, pero quitar estas flores y poner una maceta, aunque sea, y el día de la muerte de San Juan Bautista compráis otras flores y porque esto huele a demonios. La tradición es esto. Y ahí está. En otro pueblo de La Rioja, el patrón era Santiago. Y el cura, que es Santiago Matamoros, está con la espada así, matando moros. Y el cura les dijo a las pocas mujeres que iban a avisar, hermanas, tenemos a los moros en nuestra tierra, los musulmanes, vamos a dejar de esto de matamoros. Y como se puede quitar la espada sin romper nada, pues la vamos a sacar y la vamos a poner a los pies del caballo. Y las mujeres dijeron, pues bien, pues bueno, ahí hay. Pero cuando vinieron los jóvenes que no van a misa, los jóvenes del pueblo que vivían en la ciudad, pero vinieron a fiestas, la espada a su sitio, la espada a su sitio. Aquella espada dio un juego, artículos en el periódico, unos a favor, otros en contra, patrimonio, bellas artes, que si la imagen. Y, porque la primera procesión fue sin espada, además era muy graciosa la foto, porque iba Santiago con la mano así, sin espada, porque se la habían sacado. La espada tuvo que volver a su sitio. Se cree que es una ofensa a tus creencias. El hacer, el decir, hermanos, ya que tenemos a los musulmanes entre nosotros, seamos un poco benignos, ¿no? No. Esto es así. No hay que mueva eso. Tiene un arte la religión para poner el acento de no estar lo importante. Mi hermana tiene medio apadrinada, a quien pillaba una chiquilla musulmana. Bueno, ahora ya tiene 13 años, pero bueno, hace años que vive con ella. Tienen casi vida familiar con ella. Y un día me decía, bueno, cuando era más pequeña, oye Fidel, ¿tú eres cristiano? Y digo, pues sí, sí soy cristiano, sí. Yo soy musulmana, dice ella. Ya, pues muy bien. Y dice, bueno, también soy un poco cristiana. Y digo, sí, ¿cómo así? Sí, he comido jamón. Ahí está la fe, en el jamón. Los cristianos comemos jamón. Los musulmanes no comen jamón. Esto nos diferencia. Es decir, ¿qué habilidad tiene el hecho religioso para poner el acento donde no está lo importante? Porque lo importante está en los valores, en la justicia, en el perdón. ¿Qué le importa a Dios lo que comemos? A Dios le importa la justicia, le importa el perdón, le importa la misericordia, le importa la generosidad, la compasión. Esos valores son los que nos definen. Lo otro es muy relativo. Muy relativo. Eso es el sacrificio auténtico, lo que hace Jesús como sacerdote. Y para eso, para el sacerdote, no hace falta sacerdote jerárquico. El sacerdote ministerial siempre será necesario en la Iglesia. Lo ejerzan hombres, como lo ejercen ahora solamente, o en el día de mañana quizá, no lo sé, hombres y mujeres, bueno, pero una cosa es el servicio ministerial a la comunidad y otra cosa es ser cura. Es otra cosa. Ser cura es ser casta. Ser casta. Ser casta dirigente. Y mientras haya curas, no habrá fraternidad en la Iglesia. No porque los curas sean malos. Bueno, habrá de todo, pero yo creo que la mayoría somos buenos. La mayoría, la verdad, todo grupo ahí. Pero no es eso, no es por la cosa personal, sino porque la casta sacerdotal rompe la fraternidad. no el ministerio, ¿eh? O sea, no, nos ha dicho que no tiene que haber curas, no, no. Servidores de la comunidad que les sirvan la palabra, que les sirvan los sacramentos, que les sirvan la caridad. Eso la comunidad lo necesitará siempre. Lo haga quien lo haga. Hoy por hoy lo hacen los hombres en la Iglesia Católica. Pues, el día de mañana igual hombres y mujeres. Bueno, lo haga quien lo haga. La Iglesia necesitará ayuda siempre, ministerio siempre. Pero lo que no necesitamos igual es que ese ministerio se convierta en casta sacerdotal. Por eso, la lectura que vamos a hacer nosotros de los capítulos finales de Hebreos, a mí me parece que encaja, porque parece que no tiene que ver nada con el sacerdocio, porque vamos a hablar de migraciones, de cómo ir tras una patria donde uno pueda vivir en paz. Y uno dice, ¿pero eso qué tiene que ver con el sacerdocio? Es que esa es la ofrenda que hay, la ofrenda de la vida que hay que hacer a Dios, ¿no? Que no es una ofrenda religiosa, es una ofrenda social. Y por eso pone el autor algunos, vamos a llamarlos así, entre comillas, sacerdotes. Abraham, tiene sacerdote Abraham. Moisés, Rahab, una prostituta, mira tú que tiene que ver eso. Pero fueron como sacerdotes del nuevo culto, del culto que buscaba una patria en paz para todos, de esa ofrenda. Tiene que ver con la religión, tiene que ver. Tiene que ver con la vida. Bueno, no sé si me he explicado con... Bueno, tampoco no puedo explicarme más claro, porque yo tampoco no lo entiendo del todo bien. A veces cuando dicen, ya me has entendido, y dicen, sí, y dicen, yo no lo entiendo. Bueno, pero por ahí me parece que van los tiros. Para nada, a mí me parece así, para nada van los tiros en la dirección de dar cobertura sacral al sacerdocio jerárquico. Eso no se puede hacer con Hebreos. Se hará con otra cosa, con las leyes de la Iglesia, con la tradición, con el derecho canónico, con la historia, lo que sea. Pero con Hebreos no. Hebreos no habla de eso. Hebreos habla de una vida ofrecida a Dios. De una vida ofrecida a Dios y en los modos más elementales. Por ejemplo, en el modo elemental de soñar una patria donde se pueda vivir en paz. Una casa común donde se pueda vivir en paz. Algo tan elemental como eso. Bueno, pues desde esa perspectiva vamos a leer la cuarta parte de... la última parte de Hebreos, porque no tenemos tiempo tampoco para más. Digo ahí, en la página 179 del libro, voy a salir un poquito del libro, que este anhelo, el sueño de una patria en paz, de un mundo en paz, de una casa común en paz, dice el Papa Francisco que es, a lo largo de la historia, muchos han creído en este sueño, y los que lo han realizado dan testimonio de que no se trata de una utopía irrealizable. Esto se puede conseguir, dice el Papa Francisco. Nosotros vamos a poner algunos ejemplos de Hebreos, de dice, quienes han dado tras este sueño. Bueno, vamos a poner algunos de ellos, ¿no? La casa común para los humanos. Dice el Papa Francisco también que quienes andan tras ese sueño son palabras buenas y muy, muy profundas, porque hay personas que dicen, comparando al Papa Francisco con el Papa Benedicto, que Benedicto era teólogo, que Francisco no es teólogo. Francisco es un teólogo de primera línea. Lo que pasa es que hace una teología pastoral, no hace una teología bíblica, no hace una teología dogmática. Hay muchas maneras de hacer teología, y hace desde la vida, pero auténtica teología profunda. Por ejemplo, cuando él dice de los que andan buscando ese sueño de la casa común, no llegan con las manos vacías, traen consigo la riqueza de su valentía, son valientes, así caen. Los que se animan a esas grandes travesías tan duras, tan arriesgadas, todos los días tenemos casos, ¿no? Todos los días. Hace poquito 75 murieron en las costas de Libia. Esta misma semana pasada 50 en México en un accidente de migrantes, en un accidente de camión, ¿no? Iban en un camión se chocaron con un puente y mueren 50. O sea, arriesgan su vida, arriesgan su vida. No llegan con las manos vacías, traen consigo la riqueza de su valentía, su capacidad, sus energías, sus aspiraciones y, por supuesto, los tesoros de su propia cultura, enriqueciendo así la vida de las naciones que los acogen. No vienen vacíos, no vienen con las manos vacías. No son solo pobres, son personas, con sus valores también. Hemos avanzado muy poco. El Papa Francisco estuvo el otro día en la isla de Lesbos, 5 años después de su visita anterior. Y él mismo dice, pues casi no hemos avanzado nada. Quizá también porque el logro de esa patria común en paz no es fácil. No, eso no se logra en 5 minutos. Los humanos no hemos sabido, en tantos años que llevamos sobre la tierra, no hemos sabido construir estructuras de acogida. No hemos sabido. Seguimos siendo muy cavernícolas, muy cada uno en su caverna, cada uno en su tribu. No nos cuesta enlazarnos con otros, ¿no? Pero bueno, pues estos son los ritmos que tenemos. Vamos a ver, pues, algunos ejemplos que pone Hebreos y alguna consecuencia de este caminar tras una casa común. El primer ejemplo que pone es Abraham. Es el inmigrante neto, puro, o sea, pura emigración. Porque, como tantos inmigrantes, porque desconoce a dónde va. Sin saber a dónde iba, fue llamado. Sin concretar la tierra a la que iba. Sin concretar la herencia. O sea, intuyendo, buscando una ciudad, dice, con cimientos del constructor divino, del constructor que era Dios. O sea, Abraham tenía su tierra, era de Ur de Caldea, pero salió, nunca mejor dicho, a la buena de Dios. Es el inmigrante que sale sin saber dónde va a recalar, sin saber qué le va a deparar, ni qué país, ni qué fortuna, ¿no? Por eso es el prototipo de inmigrante que dice aquí que busca la ciudad de Dios. Incluso se le promete una descendencia numerosa y no le importa afrontar la muerte de esa descendencia, en el caso de Isaac, previendo que eso de alguna manera se superará. Las migraciones tienen que asimilar el hecho de la muerte. Por eso muchos mueren, muchos caen. Siempre ha sido así. Abraham es el que hace todo este itinerario. Esta es la condición humana, ser extranjeros y peregrinos en la tierra. Saludar de lejos lo que se busca. Buscadores de la patria de igualdad y de la fraternidad, buscar una patria mejor. Hebreos dice, una patria celeste, una patria humana, porque él maneja el paradigma humano e inhumano, una patria humana. Hago una derivación antes de pasar al otro personaje. El horizonte de las relaciones humanas nuevas. Una cosa que hay que Claro, no vamos a ir con lecciones a quienes emigran. Bastante trabajo y bastante pesadumbre tienen encima. Pero nosotros sí podemos reflexionar. No es lo mismo prosperidad que felicidad. Claro, el que viene de la pobreza busca la prosperidad. Busca salir de la pobreza. Hay que entenderlo. Si nosotros fuéramos... Bueno, España ha sido pobre, se nos ha olvidado, pero España globalmente fue un país pobre durante muchos años, la posguerra española. El pobre quiere sobrevivir, salir a flote como sea. Pero una vez que económicamente y socialmente se va saliendo a flote, se plantea ese dilema, la prosperidad o la felicidad. La prosperidad no es sinónimo de felicidad. El dinero ayuda a vivir, sin dinero no se puede vivir, pero no es sinónimo de felicidad. Se necesitan otros bienes también, bienes humanos, como la alegría, como el amor, como la paz. Si no, la felicidad se evapora. Por eso hay que hacer esa distinción para empezar. En segundo lugar, otra derivación es desear y colaborar, y todos podemos colaborar algo, a que nuestras ciudades sean más humanas. Las ciudades acogen a la mayoría de los habitantes de un país. España tiene actualmente, otro día lo oí en la radio, actualmente el 52%, un poquito más de la mitad de los españoles, vivimos en ciudades. Pero para dentro de 10 años se prevé que van a vivir el 62%, o sea, 10 puntos más. O sea, el éxodo a las ciudades en España, supongo en todo el mundo, es continuo. Ahora se habla mucho de la España vaciada y todas esas cosas, pero la España vaciada se va a vaciar más cada vez. No hay posibilidad de frenar eso. Ni siquiera políticamente, porque parece que hay como una especie de anhelo de cohesionar, de unir fuerzas de los habitantes de la España vaciada. Incluso hablan de presentarse a las próximas elecciones. Algunos dicen que podrían sacar hasta 23 escaños. Si sacan 23 escaños sería muchísimo, ¿no? Aunque si fuera eso realidad, la España vaciada va a seguir vaciándose. Es que no, lo que no puede ser, no puede ser. Pues ya que vivimos en ciudades, ya que eso es un movimiento imparable hoy por hoy, el hacer más humanas las ciudades. Papa Francisco, que ha vivido en una gran ciudad, en una megalópolis, en Buenos Aires tendrá, no sé, igual tendrá 20 millones de habitantes, el gran Buenos Aires, ¿no? Él sabe muy bien lo que es vivir en una gran ciudad, porque claro, Pamplona es una pequeña ciudad, Logroño, donde vivo yo, más pequeña todavía. Son pequeñas ciudades, pero hay ciudades, Shanghái, Tokio, México, Ciudad de México, debe tener 20 y tantos millones. Es decir, estamos hablando de unas cifras que las ciudades de España, Madrid tiene 4 o 5, no son nada en comparación, ¿no? El Papa dice en la Laudato Si, qué hermosas son las ciudades que superan la desconfianza enfermiza e integran a los diferentes y que hacen de esa integración un nuevo factor de desarrollo. Qué lindas son las ciudades que aun en su diseño arquitectónico están llenas de espacios que conectan, relacionan, favorecen el reconocimiento del otro. La ciudad que ayuda a vivir, que podemos construir todos, no solo los constructores. No sé lo que van a construir ahí en ese solar, de lo que están construyendo ahí, esa Pamplona que están construyendo en el local, en el solar de los, en la Plaza Toros, de los salesianos, ¿no? Bueno, pero nosotros podemos contribuir a las pequeñas acciones ciudadanas, a las mínimas acciones ciudadanas que hacen más habitable la ciudad en la que vivimos. Hay que amar la ciudad. Hay que amar la ciudad en la que se vive. amarla con detalles. O sea, el mínimo detalle de tirar un papel al suelo o no tirarlo es un detalle. ¿Cómo si no vamos a enseñar a los jóvenes a amar su ciudad? En Logroño, no sé si aquí hay una figura, porque me fijé el otro día, que se llama educador ambiental. Bueno, me fijé porque, bueno, eran dos educadoras, eran dos muchachas. Van con un cochecito eléctrico por el parque, ¿verdad? Y su tarea es la educación ambiental, no poner multas. La multa la pone la policía local, pero a ellas le ponen multas. Y me fijé, pararon en el cochecito donde había un grupito de chicas sentadas en un banco, sentadas en el respaldo del banco, comiendo pipas y tirando pipas, las cáscaras al suelo, ¿no? Y se pararon allá y yo vi que entablaban conversación con ellas, ¿no? ¿Cómo decirle a un joven? ¿Cómo romper ese descuido de tiene una papelera al lado, pero no, tira las cáscaras. ¿Cómo cuidar la ciudad? ¿Cómo amar la ciudad? ¿Cómo fijarse en la ciudad? ¿Cómo valorar? ¿Cómo hacerla un territorio humano, ¿no? Eso también tiene una parte en los ciudadanos. No son los arquitectos, no son los dirigentes municipales, sino cómo integrar en la ciudad a los que no son. Cómo, por ejemplo, evitar lo inevitable a veces. Claro, que por otra parte, bueno, pues se entiende, ¿no? Cómo los inmigrantes se van localizando en barrios entre ellos, ¿no? Claro, la migración no es fácil integrarla, sobre todo en las primeras fases, ¿no? También nos ocurrió eso a nosotros cuando éramos inmigrantes en Europa, ¿no? Había barrios de españoles y lo hemos vivido, ¿no? Porque claro, toda esa mística de la patria común, de la ciudad de la que es constructor Dios, todo eso hay que ponerlo en pie con comportamientos humanizadores nuestros. Eso no nos va a venir llovido del cielo. Este anhelo de buenas relaciones, al decir del Papa Francisco, se asienta sobre cuatro piedras angulares, cuatro piedras, cuatro apoyos. Es interesante decirlos. Primero, acoger, aumentar las posibilidades de entrada legal. O sea, porque decimos, 400 inmigrantes han saltado la valla de Ceuta. Decimos, una avalancha, 400. En Nerja, que es un municipio de Alicante, ¿de dónde es? De Málaga, en Nerja, hay 11.000 ingleses. El alcalde es inglés. 11.000 ingleses, debe tener como 20.000 habitantes en Nerja. Pues la mitad son extranjeros. Eso no es avalancha, porque son extranjeros con dinero. 400 pobres que saltan la valla, eso sí es una avalancha. Nos invaden. Los de Nerja no nos invaden. Son 11.000. O sea, ¿cómo medimos? ¿Cómo valoramos? La segunda piedra o apoyo, proteger, mantener viva la dignidad inviolable de los que vienen, en particular de mujeres y niños, más allá de riesgos de auténtica esclavitud. Mantener la dignidad. La dignidad viene con la creación, no viene ni con la religión ni con el color de la piel, viene con la creación. Toda criatura, no solo toda persona, hasta toda criatura es digna, por el hecho de ser creada, porque está ahí. Y por eso hacer distingos entre religiones, razas, etcétera, no tiene ningún sentido. La dignidad es creacional. No nos viene la dignidad por el bautismo a los católicos. Nos viene por ser criaturas. El bautismo nos da otras cosas. Acoger, proteger, promover apoyar el desarrollo humano integral de los migrantes, sobre todo a través de la educación, favorecer la educación, porque quizá los niños son los que pueden ir poquito a poco. Y finalmente la cuarta piedra angular que dice el Papa, integrar. Bueno, del mismo modo que a Abraham con su arriesgado peregrinar en busca de esa ciudad de paz, ¿verdad?, se le dieron unas bendiciones, la bendición, se le prometieron unas bendiciones, nosotros vemos que las migraciones también acarrean unas bendiciones. Bendiciones, bueno, digo, la primera, la bendición económica. Hace ya muchos años, la Caixa hizo un estudio en Cataluña con un planteamiento muy sencillo. ¿Cuánto aportan al erario público, a los impuestos, los inmigrantes? Más o menos de lo que gastan. Porque los inmigrantes, claro, también gastan como gastamos nosotros. Si nos ponemos enfermos, pues vamos al hospital. El inmigrante, si se pone enfermo, está asegurado como cualquiera y va al hospital. O todos. Hicieron el cálculo. Evidentemente, era mucho más lo que aportaban al erario público que lo que gastaban. Como todo trabajador, de no ser que esté muy enfermo o tenga algún percance muy grave. Por eso, digamos lo que digamos, aunque tengamos a veces en España mismo esa relación paradójicamente extraña con la migración, que creemos que nos quitan el trabajo y tal, aportan dinero, son fuente de riqueza, no nos quitan el trabajo, no quitan. Sobra trabajo, lo que falta es formación, claro. Sobra trabajo, por ejemplo, ¿qué te diría yo? Soldadores. Hoy día un buen soldador tiene trabajo mañana mismo. Es decir, parece que falta formación. La construcción se paralizaría sin los inmigrantes. Se paralizaría, sencillamente. Ir a cualquier obra. Preguntarle a cualquier empresario de la construcción, preguntarle cuántos obreros tiene, qué porcentaje de inmigrantes, preguntarle. Y todavía necesitan más. Lo que pasa es que la construcción también necesita trabajadores formados, no solamente porque subir ladrillos y todo eso ya lo hace la grúa, pero hace falta electricistas, hace falta fontaneros, falta gente formada. La bendición económica. Las bendiciones de una mirada ampliada, porque la migración nos ayuda a algo. Cuando estuve 10 años en Falces, decíamos, más allá del puente hay vida. El mundo no se acaba con el puente. Por el puente hay pueblos y hay ciudades, ¿eh? Porque a veces tendemos a una mirada muy reducida. Y por eso las migraciones nos abren a otras realidades, a otras miradas. Tercer lugar, la bendición de las lenguas enriquecidas, porque es un enriquecimiento el... Claro, no estamos ya para aprender nosotros lenguas porque ya a nuestra edad, pero es un enriquecimiento y un aumento del tesoro de lo humano, las lenguas aprendidas, las que aprenden ellos, aunque lo aprendan. Ayer lunes, he estado yo en una reunión de capuchinos en Madrid y los que organizaban se les ocurrió, bueno, esas cosas antes no hacíamos los frailes, ahora sí, se les ocurrió a la noche, después de toda la jornada de reflexión que hemos tenido, de unas asambleas, bueno, pues, como un descanso, tuvimos un espectáculo de magia y lo dio una maga, una señora china que llevaba 14 años en España, con un español muy respetuoso, pero bueno, nos entendimos. que era un espectáculo de magia, que era más un poco para, bueno, iba a decir yo, para niños, pero era muy, muy bonito, ¿no? Estas cosas que hacen los magos, con el agua, con los pañuelos, con los paraguas, con los pájaros, bueno, estuvimos entretenidos. ¿Cómo lograba, de alguna manera, en conectar con nosotros aquella mujer, a pesar de su dificultad y su esfuerzo por aprender, por hablar en español, ¿no? Están llamando y mete ruido esto. ¿Por qué vía, cómo enriquece eso la vida de un país? Bueno, por de pronto, esa señora estaba casada con uno de León. Ya se amplía el campo, ¿no? O sea, uno de León tú, se casa con una china. Tenían dos hijos. O sea, no, era una familia, vaya. Se amplía. Se enriquecen las lenguas, aunque sea... Sí. Los capuchinos de esta zona de Navarra, la llamábamos antiguamente la provincia de Navarra, ahora estamos unificados. Yo tuve un tío, un hermano de mi madre, estuvo capuchino allá, mi tío Vidal. Tuvimos una misión en China, en el norte de China, en Mongolia, casi en la frontera con Mongolia, una misión pobrísima que acabó con... Cuando vino Mao Zedong expulsó a todos los misioneros y todos salieron de allá, todos, y también los capuchinos. Alguno murió ahí enterrados, había algunos, se ha visitado después, pero los demás salieron, mi tío también salió. Murió al poco tiempo, a los pocos años, pero salió también expulsado. Se llamaba la misión del Kansu, allá en el norte de Mongolia. Y no se iba a contar de la pero miradas ampliadas. Se me ha ido el santo cielo. Ah, y hace unos años, 4 o 5 años, aquí organizaron una, aquí en San Antonio, que luego fue por otros sitios, también a La Coruña fue, una exposición sobre esa misión con objetos de China y tal, no sé si recordáis, se organizó aquí, se empezó aquí, y se, bueno, cuando fueron a La Coruña dijimos, bueno, pues vamos a hacer un día, explicar 3 días de conferencia, una conferencia sobre la misión antigua de China, para que para los parroquianos, para recordar, fíjate, 50 o 60 años después, otra sobre arte chino que la dio un profesor, y dijimos, ¿por qué no llamar a una china que viva en Logroño? Porque vive en otras partes ya, en las tiendas y todo, ¿no? Entonces, vino, bueno, a un chino, y vino una china, una muchacha. Y en su media lengua ya nos explicó, pues fue muy interesante cómo confrontar la visión nuestra con la de una persona que viene de la pobreza. Como cuando decían, es que los chinos, vosotros trabajáis las 24 horas del día, tenéis la tienda abierta todo el tiempo. Y le decía, venimos de la pobreza. Nosotros no tenemos más que un medio de salir a flote, trabajar. No tenemos otro medio. Comprendednos. Claro, pues se estableció un diálogo muy, bueno, muy interesante. La semana pasada fui a un pueblo de Logroño que se llama Tricio. Se va a uno, sonará. ¿Dónde era Titín? Titín el Rotari era de Tricio. Tricio. Y fue a un funeral. El párroco se llama José, pero es chino. Es un chico joven chino que estudia aquí en Pamplona. Y está párroco allá. Y vive allá. Vendrá algún día. Dijo que estaba haciendo un doctorado en Derecho Canónico aquí en Pamplona. Bueno, pues que se defiende como puede. Bueno, pues son los nuevos caminos, ¿no? que algo nos quieren decir, con todas sus cuestionamientos, ¿no? Con todos sus cuestionamientos. Sí. También con sus cuestionamientos, sí. ¿Qué? ¿Te quieres decir algo? Levantar la mano. Bueno, luego, al final, luego, sí. El otro día me contaban los no sé si os lo conté yo, los obispos están muy agobiados porque no hay curas para los pueblos, no hay curas. Y entonces traen de africanos. Aquí en Pamplona lo tienen solucionado con la universidad, pero en la zona de la Rioja Alavesa hay un grupito de africanos. Claro, cuando se trae un inmigrante, no se trae una máquina, se trae una persona. Y una persona es como es. Y tiene también sus maneras de ser, que hay que integrar y que hay que contrastar y que hay que cuestionar. Y porque se ve que en un pueblo que se llama El Ciego, ahí de la Rioja Alavesa, pues el sacerdote africano, pues a propósito de lo que fuere, pues dijo algo sobre las mujeres. La idea que ellos tienen, la mujer es secundaria, la mujer está al servicio del hombre y esas cosas, ¿no? Entonces dos mujeres se levantaron y fueron a la mona allá donde estaba predicando y le dijeron: usted no nos puede tratar de esta manera, somos iguales que usted, somos tan dignas como usted. Bueno, le hicieron una reprimenda al cura allá en la plena la misa, y al terminar una de las mujeres dijo: y ahora, como un signo de repulsa a esta actuación, pido que nos vayamos todas las mujeres. Y se marcharon todas las mujeres de misa y los hombres detrás, los pocos que había. Claro, pues también eso hay que integrarlo de alguna forma. Igual ese método no es el mejor, pero hay que decirle a un sacerdote que se comporta así, decirle: esto no puede ser, esto no puede ser, usted tiene que cambiar. Y quizá nosotros tenemos que ser también más benignos, más flexibles, no para apearnos de por ejemplo, de la igualdad. Eso no te puedes apear, todos somos iguales. Ahí no puedes renunciar a eso. Sino igual, pues, apearnos en formas, en maneras, en, no sé, quizá pues igual no sea la manera más eficaz ni más deseable, pues, salir allá y entablar un, bueno. La bendición del agradecimiento que despierta el corazón, el beneficio de las creencias, porque el relacionarnos con personas de otras religiones es beneficioso. Incluso el beneficiarnos con personas que no creen es beneficioso. En nuestras familias hay muchas personas que ya no tienen ya el componente religioso como componente explícito, ya no van a misa, etcétera, ¿no? No es del todo malo, porque muchas veces esa especie de irreligión nos sirve de purificación para nosotros, nos cuestiona lo nuestro, nos hace preguntarnos por qué ha ocurrido esto, quién tiene parte en esto, porque dicen: no van a misa, pero ¿por qué no van? Igual no van en parte por ti, también por tu comportamiento, o porque no has sabido decírselo, o porque no lo han visto, o por lo que sea. El contacto con los increyentes acrisola nuestra fe, la hace más pura, derriba nuestros ídolos, nos zarandea como si fuéramos un cocotero, nos zarandea y nos purifica. Este es el gran migrante que busca la casa común, que ese es el sacrificio auténtico que ofrece Abraham. Pero hay aquí en el capítulo 11 otros varios, y voy a hacer una pequeña reseña del siguiente, de Moisés, y una alusión a Rajá, a una mujer, que lo dice la carta, ¿no? Porque no me lo inventé yo. Moisés es el prototipo de un migrante colectivo, de un migrante con pueblo, no de un migrante solo, sino de un migrante con su pueblo. Moisés es el prototipo del líder que ama a su pueblo, que busca el bien de su pueblo. Moisés es una figura muy atractiva, con sus pros y sus contras, pero muy atractiva, por su fidelidad al pueblo, por su... Bueno, hay escenas bonitísimas. Por ejemplo, cuando sube al monte a hablar con Dios y su pueblo hace aquel becerro de oro, Pues Dios del Antiguo Testamento se encolerizó contra el pueblo y planeó destruirlo. Entonces dice el Éxodo que se puso Moisés entre medio del pueblo y de Dios, y que le dijo a Dios: como lo destruyas, bórrame a mí de tu libro. O sea, viendo como veía que había cometido un desvarío su pueblo, pero él defiende ante todo a su pueblo. Aunque le cuestionara, aunque le, como dice el libro eclesiástico, aunque le amargaron el corazón, porque le decían a sus barbas: ¿a qué nos has traído aquí a morir en este destierro? ¿A qué? ¿A qué? Pero Moisés nunca maldijo a su pueblo, al contrario, lo defendió siempre en todo. Era el hombre de corazón acogedor. Es un tipo muy atractivo. Para mí es de los personajes del Antiguo Testamento más luminosos, ¿no? Más entregados, más humilde. Que al fin y al cabo ni entró en la tierra de promisión justamente por ser fiel a su pueblo. Pues Moisés fue el emigrante colectivo, el símbolo de... Por eso no es de extrañar que la emigración del Éxodo la recuerden los judíos como una emigración fundante, la Pascua. Para ellos es muy importante, aún hoy día. Hoy día. Dice que Moisés andaba tras la recompensa. La recompensa no era para él, la recompensa era para el pueblo. Y la recompensa no era la patria celestial, era una patria para un pueblo esclavo, para un pueblo migrante. La verdad es que la solución que encontraron no fue la mejor, porque encontraron la solución de desalojar a los cananeos que estaban allá, pero... De ahí habrá que decir que en ese caso la recompensa se hace colectiva, se hace camino de libertad, luz para las naciones, dice. En esa línea van la síntesis de los tres puntales del Éxodo: la Pascua, el paso del Mar Rojo y la conquista de Jericó. Una fe liberadora, una migración liberadora. Es decir, Moisés anduvo tras la casa común y ofreció su sacrificio personal incluso para que el pueblo pudiera tener una casa, aunque, como digo, escogieran un camino que a mí no me convence, que es el camino de la violencia. Y cita también el caso de Rahab, que esta dice por amistad. Dice una alusión muy pequeñita. Rahab, que es una extranjera, cuando fueron los emisarios a inspeccionar la tierra de Canaán, Rahab, que era cananea, les dio cobijo en su casa. Y por eso la cita aquí. Dice: por la fe, Rahab, la prostituta, porque era prostituta, no pereció con los rebeldes por haber acogido amistosamente a los espías, a los que fueron a inspeccionar, amistosamente, con amistad. La amistad valía más que su condición de prostituta. La acogida al migrante, al... Por eso dice Jesús en el Evangelio: las prostitutas se adelantan en el reino de los cielos. Porque hay algo más que su prostitución, hay algo más, por más que la prostitución sea muy cuestionable. Bueno, con que haya quedado, aquí vamos a terminar porque hemos llegado a la hora, se ha pasado algo. Creo que teníamos más tiempo. Aunque hemos llegado al final, creo que ha quedado clara la idea de que, o resumo en dos ideas. Una, que la carta a los hebreos no se puede enfocar desde el sacerdocio tal como lo entendemos corrientemente, que eso es una disfunción, sino que hay que enfocarlo desde el sacerdocio como ofrenda de vida. Y que pone la carta a los hebreos como una ofrenda de vida notable y imitable para ser imitada, la ofrenda de los que construyeron un camino de casa común para todos. O sea, pone como ejemplo de voy a decirlo así, de sacerdotes auténticos como Jesús a unos migrantes. A unos migrantes. No olvidemos eso. Bueno, ya os advirtieron, y lo digo yo también, que mañana no tenemos curso, solo hoy. Nos quedan 8 cartas, quedan 5 cartas Santiago, 3 de Juan y una de Pedro, 5. Judas 6 y Apocalipsis 7. Parece que no dejo más. Quizá ya después, si se hace, ya por febrero así, os darán un aviso. Y quizá podamos ver y terminar los 27 temas. Nos hemos quedado, el de hoy era el 19. Eso. O sea, hemos visto 19, que es una gran porción. Estamos ya. Pero si pudiéramos terminar todos, repasar todos los textos, pues sería muy bueno. Os avisarán, y siempre con el ánimo y la posibilidad de que tengáis, pues si un grupito así como este vamos en este maratón, que es recorrer los 27 libros del Nuevo Testamento, bueno, pues habremos hecho una cosa útil para la vida cristiana, alimentadora de fe para la vida cristiana, y con paciencia, con mucha paciencia y con también pues con ganas de sobreponerse a estas tardes frías de invierno, pues sin nada no hay nada, bueno, pues se ha logrado. Así que buenas noches y hasta que nos volvamos a ver, que tengáis buena Navidad todos.